La generación de energía renovable cubre en España ya casi el 55% de la demanda del sistema eléctrico. Es la foto que nos deja el año 2023. La energía renovable tiene más presencia, un 15% más de presencia en 2023 que en el año anterior.
El programa de la energía con Laura Blanco.
La generación de energías renovables cubre en España ya el 54,9% de la demanda de nuestro sistema eléctrico. Se ha marcado en 2023 un máximo histórico. La energía renovable cubre un 15% más de lo que cubría en el año 2022. Son datos del Observatorio de Energías Renovables del Foro Sella que indican que España va dando los pasos adecuados para reducir emisiones de CO2, para ser cada día más renovable. Bueno, y a esto sumamos lo que sucede en el invierno del ejercicio 2024, en el que hemos llegado a marcar muchas horas con precio a 0 euros el megavatio hora gracias a la elevada producción renovable, ya fuera por la energía eólica, ya fuera por la energía hidráulica o la solar. Hoy en el programa de la energía vamos a hablar de la energía eólica, del potencial que tiene en España, de lo que necesita para seguir ganando terreno en este mix energético, pero también vamos a hablar de la importancia de la circularidad y de cómo las empresas evitan las emisiones de CO2 y reaprovechan los recursos para, bueno, pues reducir el uso de los materiales que encontramos en la tierra. La circularidad en foco, minimizar el uso de materiales y valorizar los residuos son dos patas clave para reducir las emisiones de CO2. Es capital en la transición energética. Hoy hablamos de esto con Mar Perrote, directora de Seguridad y Protección Ambiental de Cepsa. Mar, gracias por acompañarnos en el programa de la energía. ¿Qué tal todo?
Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
¿Por qué es importante la circularidad en esta transición energética?
Pues la circularidad efectivamente es una palanca fundamental dentro de la transición porque se basa precisamente en promover modelos de producción mucho más sostenibles y mucho más eficientes. Para entender lo que es la circularidad hay que partir del modelo actual, donde extraemos recursos, producimos, los consumimos y después los tiramos. Un modelo totalmente lineal, que es lo que predomina en la actualidad. Y lo que nosotros promovemos es un sistema en el que los recursos, la materia y la energía, permanezcan mucho más tiempo en el sistema, promoviendo un ciclo virtuoso infinito donde los sistemas permanezcan más tiempo. Esto es bueno porque, por una parte, es mucho más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente, y por otra parte, en la situación geopolítica en la que nos encontramos actualmente, promueve la seguridad y la independencia de los suministros y los materiales.
Es verdad que hemos cambiado el concepto en el sector energético en particular, en toda la energía de manera general, y ahora cada paso que estamos dando pensamos, ¿y esto cómo lo voy a poder reaprovechar? ¿Y este material cómo lo voy a poder reutilizar? Bueno, a lo mejor no es material, pero estamos hablando de una materia prima. ¿Cómo le puedo dar más vidas, no?
Sí, efectivamente, pero al final es un poco como lo que hacían nuestros abuelos antes de toda esta época de consumismo, de intentar reaprovecharlo todo al máximo. Y en Cepsa, ¿cómo estamos fomentando la economía circular? Pues con tres vectores fundamentales. Por una parte, los residuos que se generan de forma inevitable por nuestra operación, intentar buscarles una segunda vida, no solo para nosotros, sino incluso para empresas, para terceros. Tenemos ejemplos muy interesantes de ellos, de residuos de nuestras operaciones que se están utilizando, por ejemplo, como material de construcción, con lo cual dar una segunda vida a nuestros residuos. Por otra parte, aprovechar los activos industriales tan importantes que tenemos para que, en lugar de procesar materiales fósiles, sean capaces de coprocesar residuos de otros, como por ejemplo residuos forestales, aceites de cocina usados, residuos ganaderos. Todo eso lo podemos aprovechar en nuestros activos para hacer materiales de valor. Y un tercer vector fundamental que no nos podemos olvidar, porque es un recurso básico para la vida, es el agua, que es intentar maximizar el uso de agua, minimizar la captación de agua dulce, sobre todo en zonas de estrés hídrico. Y otro proyecto muy bonito que tenemos es utilizar agua residual doméstica de la población para hacer, por ejemplo, hidrógeno verde a futuro.
A ver, vamos por partes, porque usted citaba en el caso, por ejemplo, de darle una segunda vida a los residuos, y cita materiales vinculados a la construcción. ¿Cómo? Para que entendamos cómo nos aplica eso en el día a día.
Pues efectivamente, Laura, parece que son sectores totalmente no complementarios, pero luego, cuando empiezas con esa búsqueda de segunda vida a tus residuos, te das cuenta de que hay simbiosis industrial con sectores aparentemente no complementarios. Por ejemplo, en nuestros energy parks, que antes llamábamos refinerías, utilizamos una serie de materiales para que las reacciones sean más eficientes. Ese material, que cuando se gasta queda como en forma de polvo, es un polvo blanco, y que es un material muy útil en un sector de construcción, por ejemplo, para hacer las juntas de los azulejos. Con lo cual, estamos ya utilizando aproximadamente 1.000 toneladas de ese residuo de la instalación para hacer juntas de ese material de azulejos con una empresa además local que está basada en dos hermanas en Sevilla, que se llama Weber & Gobern.
En el caso del agua, usted dice, se puede aprovechar para hidrógeno verde. ¿Por qué ese agua sirve para luego aplicarle la hidrólisis famosa?
Claro, hay que hacerle un tratamiento. Actualmente las aguas residuales domésticas siguen un tratamiento primario, luego después otro secundario, y hay que hacer un tratamiento posterior, que se llama un tratamiento terciario, para ponerlo en calidad suficiente para ser utilizado para hacer hidrógeno. En el caso nuestro, que nuestros grandes polos del hidrógeno verde van a ser San Roque y en Cádiz y La Rábida en Huelva, ¿sí? Ahí es fundamental encontrar fuentes alternativas de agua. Y tenemos ya firmado un acuerdo con una compañía local, que es la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, donde vamos a coger las aguas residuales de todo el campo de Gibraltar, se le va a someter a un tratamiento terciario, y esas aguas, que son equivalentes al consumo de 20.000 hogares, de 4 personas, que de otra manera se verterían al mar, las vamos a utilizar para hacer hidrógeno verde.
Si nos vamos a aprovechar los activos industriales, ¿no?, y pensamos en aceite, que es un residuo, y reaprovecharlo, incluso los residuos ganaderos, hay otro aspecto, no solo valorizar, sino también dejar de verter esos residuos al medio ambiente. Es decir, cuando le buscamos una segunda vida, un segundo uso a un desecho, también estamos evitando la contaminación.
Absolutamente. Estamos evitando el que esos residuos formen parte de un vertedero, y lo que estamos haciendo parece una magia, pero es convertir esos residuos en materias primas de valor para hacer productos que además son químicamente análogos a los actuales, con lo cual no requieren cambio ni en los motores ni en las aplicaciones finales, con lo cual es una manera de acelerar la transición energética, porque son utilizables inmediatamente.
Todos estos ejemplos que usted nos explica, Mar, se traducen, lo decía al principio, en una reducción de las emisiones de CO2. ¿Alguna cifra que nos ayude a entender cómo ustedes han conseguido, con ejemplos como estos, reducir las emisiones de CO2 y cuál es la hoja de ruta para seguir trabajando en esta línea?
Los biocombustibles son capaces de reducir en un 90% las emisiones de CO2. En cuanto a nuestra hoja de ruta, pues nuestro objetivo es reducir en un 55% las emisiones de tipo 1 y 2 para el año 2030, en línea con la especificación europea Fit for 55. Y en este sentido, la hoja de ruta es muy clara, y ya hemos empezado hace muy poquito, que anunciamos la primera piedra de la planta de biocombustibles de segunda generación más grande de Europa en Huelva, donde vamos a hacer 500.000 toneladas al año de biodiesel sostenible y de combustible de aviación sostenible.
Y un apunte, Marc, que es importante. A ver, la certificación, porque nosotros podemos contarle esto al oyente, al usuario final, a cualquier actor que está fuera del ámbito energético, y decir, bueno, pero esto, ¿quién me asegura que realmente se ha hecho así? Por eso cobra especial importancia que haya una certificación por parte, por ejemplo, de AENOR en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente, Laura, es fundamental que haya una certificación de cara a todos nuestros grupos de interés y ese respaldo de un tercero. En ese sentido, toda nuestra producción de materiales sostenibles y bios tiene una certificación internacional de ISCC, y luego además, recientemente hemos sido una de las primeras empresas del sector energético que hemos certificado por parte de AENOR nuestra estrategia de economía circular, lo que demuestra la existencia de un sistema y de que la economía circular es un vector fundamental en la toma de decisiones y en la implicación de la alta dirección.
Reaprovechar los recursos que ya usamos, evitar eliminar o residuos que lleguen a la naturaleza y reaprovecharlos. Queda mucho por investigar al respecto. Se va más allá de los planes que tienen ustedes en CEPSA como empresa, ¿no? En esta década. ¿Se puede investigar más para valorizar más y reaprovechar más?
Por supuesto. Aquí hay dos retos muy grandes. Una parte es el reto tecnológico, porque la tecnología es la que nos va a abrir puertas a continuar con esta magia. Por ejemplo, este año hemos hecho la primera prueba de con plásticos que aparentemente no son reciclables, los hemos utilizado en nuestras instalaciones para hacer fenol sostenible, que se utiliza para aerogeneradores, etcétera. Y por otra parte es tener mecanismos para aglutinar todos estos residuos y poder aprovecharlos. Con lo cual, reto tecnológico y reto de acumular grandes cantidades para poder reprocesarlos.
Clase de circularidad es lo que ha hecho hoy Mar Perrot en el programa La Energía, directora de Seguridad y Protección Ambiental de CEPSA. Gracias, Mar.
Muchísimas gracias, un placer.
Hacia un futuro más verde.
Hacia un futuro más verde de la mano de la energía eólica. Nos vamos a trasladar a Bilbao, donde esta semana se celebra el evento Wind Europe, el principal evento de energía eólica en Europa. Y está nuestra compañera Sandra Torrecillas con el presidente de Wind Europe, la patronal eólica. Es José Luis Blanco y vais a hablar de los retos que tiene la energía eólica, de lo que necesita para tener más presencia. Adelante, Sandra.
España es uno de los países de referencia en energía eólica y estamos a las puertas del evento anual de la eólica terrestre y marina que organiza Wind Europe, la patronal eólica marina que se celebra en Bilbao. Saludamos a José Luis Blanco, presidente de Wind Europe. Gracias por atender a Capital Radio, José Luis.
Muchísimas gracias, un placer y encantado de teneros aquí en la planta de Lumbier. Y Wind Europe es onshore y offshore, es la patronal eólica.
La patronal eólica, tanto terrestre como eólica marina. De las dos cosas vamos a hablar. Bueno, ¿qué expectativas tenéis en este congreso? ¿Cuáles son los objetivos más importantes que esperáis que se alcancen en este Wind Europe?
Bueno, el principal objetivo es transmitir a la sociedad que la industria está lista para entregar los objetivos que Europa se ha dado. De avanzar hacia la independencia energética y también reafirmar la importancia de que las administraciones aceleren la transposición de la ley europea de interés público superior para acelerar en los permisos que en estos momentos son el cuello de botella para avanzar hacia los objetivos que Europa se ha fijado.
José Luis, porque Europa y también España se han marcado unos objetivos que son muy ambiciosos para energía eólica, supondrían duplicar la potencia instalada. ¿Se podrán conseguir esos objetivos?
Desde el punto de vista industrial, se puede. Desde el punto de vista de disponibilidad de capital, se puede. O sea, nuestros clientes están listos. El principal cuello de botella que tenemos en estos momentos es la disposición de permisos, el permitting, que si bien vemos que en algunos países europeos se ha acelerado enormemente, como el caso de Alemania, a partir de la aplicación de las directivas europeas de interés público superior. Interés público superior en dos aspectos. O sea, estamos en una lucha contra el cambio climático. Si no lo conseguimos, todas las especies se verán afectadas y la primera el ser humano. Con lo cual hay un impacto a la salud y esos objetivos no se consiguen. Y un segundo impacto que es independencia energética. O sea, hemos pasado una crisis energética por la dependencia del gas ruso. Queremos construir un sistema que tenga independencia energética. Entonces, ese interés público superior que se está transponiendo a todas las legislaciones, pues esperemos que ayude a los gobiernos a acelerar el desarrollo de permisos y que evite la procrastinación que hay en algunos juzgados, pues intentando bloquear que ese objetivo se consiga, ¿no?
Bueno, otro de los asuntos que últimamente se está hablando también es de la competencia de países asiáticos, especialmente países como China. ¿Esto puede amenazar de alguna forma la seguridad energética nacional, los empleos?
Bueno, los empleos sin duda, pero nosotros desde la asociación lo que tratamos es de educar a los políticos que una independencia energética con una dependencia industrial 100% de un país, pues no es muy independiente. Que hay que invertir en tener una independencia tecnológica e industrial para hacer un diris de tu futuro, como en muchos otros sectores, en aeronáutica, en defensa, pues tú utilizas taxpayer money para crear un sector que es importantísimo para tu sociedad. Pues lo mismo pasa la electricidad. Yo creo que no hay ninguna duda que es el esqueleto del sistema en el que vivimos y tienes que tener muy en cuenta pues que lo que instalas en el sistema eléctrico no comprometa la seguridad del sistema. Y siempre que tú tengas empresas con tu mismo rule of law y con tus mismo governance, pues estarás más protegido que si no lo tienes eso en cuenta. Indudablemente es uno de los factores más importantes, es independencia industrial, ciberseguridad y equipamiento que utilizas que afecta a critical infrastructures, pues que tengas unos criterios de cualificación para el tipo de empresas y el tipo de tecnología que tú permites que se conecte a ese sistema eléctrico.
Bueno, en este programa que se llama Ondas del Viento, han pasado expertos por aquí, nos han comentado en muchas ocasiones que otro de los problemas, por llamarlo de alguna forma, es la falta de demanda de electricidad. De hecho, Carmen Becerril nos apuntaba cómo la demanda ahora mismo en España es la misma que la de hace 20 años. ¿Cómo se puede trabajar para que se mejore esta demanda eléctrica, se fomente la electrificación?
Esto yo desde mi punto de vista, hay un ciclo virtuoso. O sea, tú cuanto más renovables utilices, más energía, más competitiva tendrás, más podrás atraer a procesos industriales intensivos en consumo de energía. Y quizás lo que haya pasado es que una electricidad muy cara por falta de suficientes renovables pues ha llevado a que muchos procesos altamente intensos en consumo de electricidad se hayan deslocalizado, buscando unos costes menores. Entonces, es el self-fulfilling prophecy. O sea, tú tienes una electricidad muy cara, no instalas suficientes renovables, la industria se deslocaliza, la demanda cae. Yo creo que la hoja de ruta tiene que ser muy clara. Electrificar lo más rápido posible la economía, descarbonizar con gases renovables lo que no pueda ser electrificable, y cuanto antes lo hagas, más economía vas a generar, precios más competitivos de electricidad vas a tener y cortarás la sangría de la deslocalización industrial y podrás competir en un mercado global de atraer industrias altamente intensivas en consumo de electricidad.
José Luis, al principio me comentabas que era la patronal de la eólica terrestre y también marina. Bueno, en España estamos ya pendientes a ver si llega o no llega esa subasta. ¿La esperamos para este 2024? ¿Tenéis confianza?
Bueno, el sector está optimista con que eso se produzca, y el sector marino pues tiene unos grandes planes de crecimiento que son absolutamente necesarios para los objetivos de Europa, y esperemos que España, que la eólica marina no sea solo un tema del Mar del Norte y del Báltico y de la costa de Francia y de Reino Unido, pues que España y también el Mediterráneo pueda participar de ese desarrollo de eólica marina. Esperemos que sí.
¿Podemos ser incluso un país de referencia en eólica marina? ¿Tenemos suficiente cadena de valor para ello?
Hay cadena de valor, o sea, hay muchos proveedores que son proveedores de referencia para el mercado europeo, desde astilleros españoles y otro tipo de empresas españolas. Yo creo que no es que lo podamos ser, es que hay empresas muy sólidas que participan en el sector offshore ya hoy en día. Si además hay un mercado español, pues yo creo que le irá mejor a todos.
José Luis, ¿y os preocupa el tema de la aceptación social? Imagino que sí, que es lo que hay que hacer para que todos estos proyectos no tengan rechazo social.
Nos preocupa muchísimo y yo creo que lo que hay que hacer, todos los poderes públicos, es educar a la sociedad en las ventajas que tienen las renovables para la sociedad y las desventajas que tiene el no tenerlo. Porque en un mundo que tiene que funcionar sí o sí sin CO2 y sin gases de efecto de invernadero, porque si no nos lo cargamos, pues esa inmensa cantidad de energía, no solo energía eléctrica, sino energía primaria, o sea, no me conozco ahora el dato de España exactamente, pero seguramente en energía primaria todavía dependemos más del 50% de combustibles fósiles, pues en un mundo que tiene que funcionar sin combustibles fósiles, sin CO2, el tener una energía renovable y competitiva será un factor importantísimo de la competitividad de la sociedad. Entonces, simplificándolo mucho, los bienes y servicios que la sociedad va a consumir en un mundo sin CO2 se pueden producir aquí, generando empleo, actividad, etcétera, etcétera, riqueza, o se acabarán importando en otros sitios que se produzcan de manera renovable, con lo cual significará pobreza. O sea, si te conviertes en una economía importadora de bienes y servicios cuando los puedes producir aquí y la base la tienes aquí, pues será una gran pena. Y eso hay que explicárselo a la sociedad, que no se trata de eólica sí, pero no aquí. Se trata de esto es una oportunidad no solo de presente, sino de futuro enorme para la sociedad, que tenemos la obligación moral de no dejarla escapar. Y seguramente pues habrá opositores, como hay en todos los sitios, pero la gran mayoría de la sociedad está a favor de las renovables. Y cuanto más mejor, y cuanto más rápido mejor. Y una minoría, muy respetable, pero una minoría no puede impedir este desarrollo tan importante para el conjunto de la sociedad.
José Luis, además de presidente de Wind Europe, eres consejero delegado de Nordex. Llevamos el primer trimestre de este año 2024 y te tengo que preguntar por Nordex. ¿Cómo ves este año? Ya sé que por motivos de... Es una empresa, Nordex, que cotiza en bolsa. Los oyentes de Capital Radio la conocen perfectamente. Sé que no puedes decirnos previsiones, pero bueno, sí que puedes decirnos cómo ves el mercado, ¿no?
Sí, bueno, va bien. O sea, todo el sector... Hemos pasado años muy duros. Nosotros publicamos resultados hace unas semanas del año 2003 y hemos cerrado de acuerdo al guidance que habíamos dado y hemos dado también un guidance para el año 24, que supone el año 23 fue una mejora muy sustancial respecto del 2002. Conseguimos generar flujo de caja positivo. El año actual nos comprometimos a que sea otro salto en la dirección de la rentabilidad objetivo que tenemos de un 8% EBITDA. Hemos indicado los palancas para esa rentabilidad de medio plazo que esperamos conseguir lo antes posible. Y el año actual pues es otro año donde mejoraremos el año anterior y nos acerquemos a esa rentabilidad objetivo. Y en el final del primer cuatrimestre o trimestre, pues so far so good. O sea, las cosas van de acuerdo a plan.
José Luis Blanco, presidente de Wind Europe, consejero delegado de Nordex, muchísimas gracias por atender la entrevista con Capital Radio y que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, por vuestro tiempo y muy honrados con vuestra visita. Muchas gracias.
Gracias, Sandra. Gracias, José Luis Blanco, por esta conexión con el evento Wind Europe que se celebra en Bilbao. Y nos quedamos con esa idea, la importancia de acelerar permisos por parte de los gobiernos para acelerar la puesta en marcha de proyectos eólicos. Esto es el programa de la energía.
Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Empezaremos con una franquicia de la industria jamonera que comenzó en 1918 con el objetivo de elaborar el mejor jamón pata negra y charcutería ibérica. Fundada por una familia ganadera en Salamanca, esta empresa posee más de 1.000 hectáreas dedicadas a la crianza y a la buena alimentación del cerdo. Se trata de Ibérico & Co. Después seguiremos hablando con Bliseo, una plataforma que permite ganar dinero recomendando a profesionales. Como lo oyen, Bliseo busca poner en valor las comisiones de siempre, pero bajo un sello de transparencia, legalidad y control. Pues como ven, un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los detalles. Comenzamos.
Franquiciados.
El jamón es considerado una de las joyas gastronómicas a nivel mundial y base fundamental de la dieta mediterránea. Andrea López, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos con datos. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de jamón ibérico es de 1,5 kilogramos por persona al año y todos sus productos están en continuo crecimiento, por lo que su demanda cada vez es mayor. Y pensando en esas cifras, hoy les vamos a presentar una franquicia muy ibérica.
Javier Sánchez, responsable de Ibérico & Co. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer tenerle también con nosotros. Preséntenos la empresa. Hemos contado un poquito al principio, pero denos usted más detalles.
Bueno, pues mira, la verdad que habéis apuntado sobre todo el origen, ¿no? Nosotros somos una familia ganadera de Salamanca y, bueno, es la tercera generación que estamos en este embarcados. La verdad que es un mundo apasionante porque tocamos tres sectores. Tocamos el sector de la ganadería, el sector de la industria y después pues el sector del punto final de tienda. Como te decía, nos dedicamos desde 1918 a la cría del cerdo ibérico, por cultura. En Salamanca es algo que pertenece a nuestra idiosincrasia de hace muchísimos años y una vez ya siendo ganaderos, pues dimos el paso ya la segunda generación, mi abuelo, a tema industrial, a intentar transformar, encontrar un producto muy de gran calidad y ahí nos posicionamos en Guijuelo, creo que también es una denominación muy conocida, y a partir de ella, pues de la generación actual, decidimos emprender la aventura de posicionarnos en punto de venta final y especializarnos en crear tiendas muy muy potentes, hacer llegar al cliente final o al transeúnte el ibérico en diferentes formatos, en diferentes secciones, desde takeaway a una sección más elaborada, más de corta cuchillo, más lonchada, y en todo este proceso pues es lo que estamos haciendo un poquito en la actualidad.
¿Qué productos ofrecen? ¿Hablamos de todo tipo de ibéricos?
Sí, mira, nosotros, es decir, toda la gama de artículos que vendemos en nuestras tiendas son ibéricos. Es decir, nosotros, como te decía, producimos lo importante, sobre todo en este negocio, y en nuestra marca es que no hay, yo siempre digo que es una versión real 100%. Aquí no hay, digamos, ni trampa ni cartón. Aquí somos unos ganaderos que somos industriales y nos hemos dedicado al mundo de las tiendas. Al final, toda la gama, el 95% de la gama de artículos que tenemos en nuestras tiendas, pues proceden de productos propios. Al final, te hablo de un 5% que son, meros productos que son ventas quizás complementarias, como puede ser vino, quesos, etcétera, para dar, más complemento a la compra, pero todo lo que vendemos es ibérico.
¿Tienen algún producto estrella? ¿Cuál destaca más?
Depende también, ¿no? Depende de la sección. Nosotros tenemos una sección muy, muy potente, que es una sección de takeaway, que es dentro de nuestras tiendas posicionamos también la venta de bocadillos ibéricos, y es uno de nuestros estandartes, de nuestra señal de identidad, y bueno, fuimos también creadores de otra marca muy potente que vendimos hace unos 6 años a un fondo de inversión, y a partir de ahí creamos pues unas tiendas muy muy personalizadas, muy dedicadas, con gestión directa, y te diría, nuestra estrella es una sección de takeaway y indudablemente el jamón de bellota, y bueno, pues la gama más alta que en la actualidad, en este año estamos pues con la añada del 19, que es exactamente la que estamos comercializando en las tiendas.
¿Y cuándo decidieron empezar a franquiciar?
Pues mira, hace muy poquito tiempo, la verdad. Mira, hasta ahora todas las tiendas son propias, y bueno, quizás por la posibilidad de ver otras franquicias que se estaban haciendo del sector, que bueno, pues siempre hasta ahora hemos sido muy cautos para hacer cualquier tipo de paso adelante en temas, sobre todo cuando no se juega uno, cuando yo creo que es responsable cuando alguien está con la responsabilidad, perdóname la redundancia, de gestionar o dar resultado a la inversión de otra tercera persona. Y eso para nosotros era algo muy, muy importante, ¿no? Hasta que no hemos estado convencidos de que, y seguros, y perdóname la humildad, pero seguros de que dentro del sector no había ninguna empresa que tocase los 3 puntos como nosotros los tocábamos. Y es muy importante para dar estabilidad al posible inversor, y sobre todo darle estabilidad en un negocio o en un mercado que oscila continuamente. Entonces nosotros, al poder tener todo el proceso homogéneo dentro de la misma marca, podríamos garantizar también al inversor pues esa estabilidad. Hasta hace poquito, pues bueno, simplemente estábamos en gestión propia de nuestros puntos de venta, especializándonos, intentando mejorar, redondearlos, y en la actualidad, pues bueno, nos hemos puesto en marcha con una sección de franquicia que vamos a intentar que sea muy potente, y sobre todo en puntos donde nosotros no podemos llegar por gestión directa.
¿Qué perfil de franquiciado buscan?
Pues mira, nuestro perfil de franquiciado es un franquiciado que tenga la idea clara de que este es un negocio muy potente, muy rentable. Al final, lo que te digo, también buscamos por la otra parte, ¿no? También la responsabilidad de que nosotros vamos a poner en su mano, es decir, el franquiciado se va a convertir al instante en ganadero industrial, y va a tener todo nuestro apoyo de formación, de know-how del sector. Entonces también buscamos a alguien que tenga esa responsabilidad de cara a esa inversión, que sobre todo esté interesado pues bueno, en ciertas zonas de España donde nosotros no tenemos puntos de venta directos para ser lo más precavido, para que bueno, las competencias no sean directas para nadie, y bueno, pues un tipo de inversor que tenga también un poquito cierta solvencia para bueno, también crear ciertas áreas de Lover para que también la gestión se pueda hacer de una forma más escalonable.
¿Qué inversión es necesaria para montar un Ibérico Banco?
Pues mira, la inversión depende un poquito de la obra civil del local. Nosotros estamos posicionándonos en sitios prime, pero también es verdad que necesitamos poquitos metros. Nosotros a partir de 40 metros de local, incluso a veces un poquito menos, hasta unos 80, 90 metros de local, ya podemos hacer una tienda potente, con unos 3 metros de fachada, y estamos hablando con una más o menos de una inversión estaría entre unos 90 a unos 110, ya te digo, dependiendo un poquito sobre todo de la obra civil, pero sobre unos 90 a 85, 90 mil euros a 110, 115 mil euros. Nosotros creo que también trabajamos con un margen sobre venta, garantizamos al franquiciado de tener un margen de venta solvente para que tenga más o menos un retorno de un año, año y medio de la inversión.
¿Tienen franquicias en España y Francia? ¿Piensan expandir el negocio a nivel internacional?
No tenemos franquicias en España. En España, hasta la actualidad, ya te digo, acabamos de arrancar, hemos sido muy cautos a la hora de poder franquiciar. Nosotros, como te digo, teníamos otra marca, y ahora lo que es Ibérico & Co. Es una marca que tenemos posicionada
de cero,
en
claro.
España, pero empezamos a franquiciar ahora. Es decir, no estamos franquiciando.
Todavía no están.
Tenemos franquicias en Francia. Tenemos franquicias en Francia y nosotros nos hemos decidido a dar el paso, bueno, como te decía, de verdad, honestamente, viendo un poquito las tiendas que se estaban creando, los que estaban franquiciando, al final bueno, son empresas que también han sido más intermediarias de compra-venta de productos. Al final, bueno, pues queríamos posicionar, como te decía, a la hora del inversor, pues que también tuviera, nosotros es lo que te digo, esto es una fase real, 100%, aquí no hay trampa ni cartón, somos ganaderos, industriales, y al final tenemos nos hemos especializado en puntos de ventas que, gracias a Dios, pues están teniendo muchísimo éxito.
Sí, pero los tienen en Francia, como nos decía, ¿no?
Sí, las franquicias, lo que es el tema franquiciado, sí. Realmente concedemos las franquicias, hacemos las franquicias o buscamos la alternativa de las franquicias, porque realmente, bueno, son tiendas que hay que gestionar, y bueno, pues por problema de gestión, lógicamente preferimos franquiciarlas porque, bueno, vemos que es muy potente y, sobre todo, como te decía, podemos garantizar una estabilidad dentro del sector.
Pues Javier Sánchez, responsable de Ibérico Banco, que veamos muchas tiendas pronto por España, porque eso será una buena noticia. Además, con esos productos merece la pena tenerlas cerca. Muchísimas gracias.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Buen día.
Conecta Bliseo patrocina el espacio de las conexiones rentables.
Bienvenidos a Bliseo Conecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial de Cuéntame tu plan. Preparados para hablar de temas tan interesantes como coaching transpersonal o la lectura bioenergética. Sin olvidarnos, por supuesto, del marketing de recomendaciones, contactos y mucho más. Bienvenida Rosa Martínez Cal, CEO de Cuéntame tu plan. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, y cuéntanos un poquito sobre ti, para los que no te conozcan, y sobre Cuéntanos tu plan.
Pues Cuéntame tu plan surge porque yo desde hace muchos años soy profesora en la universidad y empecé a descubrir que los alumnos que tengo no eligen bien la profesión, o empiezan a estudiar y descubren que están desconectados de su esencia, ¿no? Y poco a poco, pues después de tantos años y tutelarles muchas veces, pues descubrí que necesitaban orientación. Y empecé un poco a centrarme en cómo ser mejor tutor, pues cómo hacer crecimiento, y fue cuando me hice coach. Uh-huh. El coach normal, el tradicional, se me quedaba un poco cojo, porque solo te dirige a tus objetivos y a tus habilidades.
Sí.
Y sin embargo, creía que ellos tenían que conectar con algo más profundo, con su esencia, con su forma de ver la vida. Y por eso elegí ser coach transpersonal.
¿Y esto exactamente qué es? Para los que no somos muy entendidos, porque suena muy bien, ¿eh? Pero cuéntanos más.
Pues tiene más que ver con tu propósito vital. Tiene que ver con conectar con aquellos aspectos que has dejado lejos de ti desde que somos pequeños, que nos enseñan a introducir esas creencias limitantes, esos patrones aprendidos que los cogemos de nuestro sistema familiar, y empezar a quitar todos esos problemas que parece que tenemos y conectar con lo que realmente hemos venido a hacer aquí, ¿no? Que tiene mucho que ver con quiénes somos, más que con qué queremos hacer en la vida. Les orientamos a qué queremos hacer, pero en realidad hay que orientarles a qué queremos ser.
Sí.
Y bueno, pues poco a poco, después de descubrir que esto lo tenían los alumnos, al final descubres que lo tenemos muchas veces en nuestro mundo profesional. Uh-huh. Y poco a poco pues fui montando Cuéntame tu plan para dar como un acompañamiento a esa parte más transpersonal, ¿no? Uh-huh.
Rosa, otra cosa que hemos escuchado de ti y que es muy importante dentro de tu faceta profesional es que eres, a ver si lo digo bien, experta en lectura bioenergética.
Sí.
Ahí queda eso, cuéntanos.
Sí. Bueno, porque una parte muy muy importante de todo este proceso es la energía, ¿no? Ya la tenemos muy dominada, ya controlamos que somos, además de lo que vemos materialmente, somos esa energía que se mueve entre nosotros. Seguro que todo el mundo al entrar en un sitio detecta, uy, qué bien me siento o qué mal me siento, y eso es cuestión energética. Pues bien, todos en la circulación de esa energía que compartimos con todo el universo, bueno, pues podemos tener bloqueos en nuestros centros energéticos. Y entonces, pues poco a poco, después de estudiarlo mucho, descubrí que existe una herramienta que desarrollaron en California, que es un lector bioenergético, y que después de utilizarlo en las sesiones de coaching, pues veo que da grandes resultados porque mide dónde están esos bloqueos. Uh-huh. Entonces, si una persona viene con los problemas, pues no sé hablar en público, pues ya sabes que es la garganta, la que está bloqueada y cómo ese centro energético puede abrirse, ¿no? Y entonces, pues hacemos un tratamiento, una terapia para poder abrir ese centro energético. O la creatividad, es que no estoy ahora mismo con la mejor creatividad. Bueno, pues entonces tenemos el segundo chakra bloqueado y esta herramienta lo que nos permite es ver cuáles son esos puntos conflictivos que muchas veces al final se materializan en enfermedades.
Bueno, estamos aprendiendo muchísimo en este espacio de Bliseo Conecta. Estamos aprendiendo de chakras, estamos aprendiendo, pero también de marketing, de comunicación, que eso también es muy importante para imagino que para ti, a la hora de comunicarte pues con los alumnos, con tus clientes, ¿de qué forma haces el marketing en tu sección?
Bueno, pues inicialmente mi orientación ha sido como la de siempre, ¿no? Pues hacerlo en redes sociales, hacerlo pues en boca a boca funciona mucho, pero claro, ahora con la oportunidad que me brinda Bliseo, tengo una herramienta que me permite acceder a un perfil de usuarios que antes no tenía, que son aquellos profesionales que pues trabajan en un sistema profesional a los que también les afecta la energía, a los que también les afecta el crecimiento de sus empleados y a través de la herramienta de Bliseo puedo conectar con ellos perfectamente.
Es una forma fantástica de hacer marketing, eso seguro. ¿A quién diriges tus servicios?
Tradicionalmente a los alumnos y a las personas que acaban de emprender su futuro profesional, pero poco a poco ha ido evolucionando y creo que el sector de las empresas también necesita con más profundidad esto. Sobre todo las empresas, las pymes, ¿no? Que no tienen tanta experiencia y tanto volumen de trabajadores como las grandes, pero sí que cualquier paso que den sus trabajadores, orientados o no orientados, tiene un impacto directo incluso sobre su balance. Entonces, tener unos empleados que están conectados y que saben y están bien orientados es fundamental.
Y Rosa, ¿qué importancia tienen para ti las conexiones?
Bueno, las conexiones es todo para mí, ¿no? Y no sé si contestártelo desde el plano material o desde el plano transpersonal.
Desde el plano material. O desde la lectura bioenergética, como
claro,
quieras, porque aquí vale
es
todo.
Que todo es conexión, claro, porque estamos todos conectados en todo y por ejemplo, yo creo que Bliseo es un símbolo de lo que realmente tenemos que hacer, que es establecer esas conexiones para poder mejorar todos, ¿no? Para poder conocer lo que se está haciendo y para poder beneficiarte de todos los aspectos que tengas, ¿no?
¿Y por qué decidiste formar parte de Bliseo?
Bueno, porque me da dos posibilidades. Una es que mi producto se conozca más, en realidad mi servicio se conozca más. Y otra porque yo también obtengo beneficios de esas recomendaciones, ¿no? Yo también puedo mejorar mi situación económica a través de las comisiones.
Cuéntanos un poquito tu experiencia.
Bueno, pues mi experiencia es hasta ahora fenomenal, porque te das de alta en la página web y tú puedes ponerte el perfil que tú quieras, en este caso el perfil de recomendador si quieres o el perfil de proveedor, y cuando empiezas a hacer recomendaciones, en cuanto las personas pues van generando su servicio y facturan, pues entonces yo recibo esas comisiones. O bien cuando yo me sitúo como proveedora, lo que recibo son solicitudes de trabajo, solicitudes de servicios de coaching y demás.
¿Y se puede ver la trazabilidad de esas recomendaciones que tú
claro,
realizas?
Yo siempre lo tengo todo transparente, siempre lo tengo en la herramienta y siempre me puedo conectar en el momento que yo quiera, incluso por la noche.
Fíjate, es que hablábamos en el anterior programa de las comisiones y decíamos, ¡ay, qué mal suena eso de decir comisiones en estos tiempos que corren! Pero es algo que hacemos todos en el día a día y que yo creo que hay que normalizar, ¿no? Y hacerlas legales, transparentes.
Claro. Sí, sí, es como si tuvieras un servicio más comercial, ¿no? Yo no tengo un departamento comercial, yo soy yo misma y como tal, pues trabajo. Entonces, en lugar de tener un departamento comercial o externalizarlo, pues si Bliseo me da la oportunidad, me parece fundamental.
Oye, ¿y qué expectativas tienes? Cuéntame tu plan, ¿qué hitos te has marcado? ¿Qué objetivos?
Bueno, pues la verdad es que es muy divertida que me hagas esta pregunta porque normalmente, desde el punto de vista transpersonal, siempre dejamos que ocurra lo que ocurra. O sea, no hay... Pero cuéntame tu plan. Yo creo que está llamado a acompañar a la gente, más que ayudar, a acompañar a la gente. Y pues iniciarse ahora en el mundo empresarial me parece un reto muy divertido. Ya que tengo mucha experiencia con alumnos y con gente más joven en la empresa, me apetece mucho.
Pues Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber arrojado algo de luz también sobre tu faceta como coach interpersonal y sobre la lectura bioenergética, que me parece interesantísimo. A partir de ahora voy a ver las cosas de diferente forma. Y sobre todo por tu experiencia con Bliseo y por contarnos con todo lujo de detalles cómo te está yendo con ellos. Espero que te vaya muy bien y que consigas hacer muchas recomendaciones ¿no? Y ganar dinero por ellas y también, pues, oye, ser una excelente proveedora de servicios, ¿no?
Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Bliseo por invitarme.
Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que Bliseo es donde ganas dinero recomendando a tus contactos. Hasta el próximo programa.
Conecta Bliseo ha patrocinado el espacio de las conexiones rentables. Capital Radio. Música y mercados. We'll be right back. Capital Radio, 10 años contigo. Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro.
Y Bienvenidos una semana más a Líderes Globales aquí en Capital Radio. Ya saben, la radio en la que uno escucha lo que viene. Este año cumpliendo 10 años en antena. Hoy les propongo un programa en el que nos vamos a pegar un salto hasta los Estados Unidos de América. Vamos a la ciudad de Miami a hablar con una persona, Álvaro Camps, que ha fundado una empresa aquí en Miami, ayudando a otras empresas que tienen el deseo, la necesidad o la inquietud de establecerse en los Estados Unidos, bien sea para trabajar desde Miami en cualquier parte de los Estados Unidos, bien sea para el mundo de Latinoamérica, que como saben nuestros oyentes, pues muchas de las empresas están radicadas allí en Miami, como que se ha convertido en una suerte de hub natural para los negocios de Latinoamérica. De hecho, es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés en la ciudad de Miami, de la cantidad de personas de origen latino que hay en este momento, ¿no? Y después la tertulia, como cada semana. Esta semana hablamos con José Manuel Domínguez, con Diego del Agua y con María José Peña. Y quiero proponerles a la tertulia, quiero provocarles con algo que imagino que ustedes tienen en la cabeza y seguro que en cuanto que lo oigan van a acordarse de ese jefe que tuvieron en algún momento y qué enseñanzas les dejó, ¿no? Y qué nos han deparado los buenos o los malos jefes, qué hemos aprendido de ellos, qué nos gustaría mantener en la retina y, a ser posible, pues replicar si nosotros tuviéramos la oportunidad o teniendo la oportunidad en el día a día. Quiénes han predicado con el ejemplo, quiénes han sido confiables, quiénes nos han dado las primeras oportunidades, quién han confiado en nosotros más que nosotros mismos muchas veces, ¿no? Así que de todo eso vamos a hablar en la tertulia con voces en ambos lados del charco, en ambos lados del Atlántico, con personas en España y con personas aquí en los Estados Unidos. Así que no me hago más extenso, espero que les guste el contenido que les hemos preparado para hoy y les dejo con el programa, con Líderes Globales aquí en Capital Radio.
La entrevista.
Como les decía al principio del programa, llegamos a la entrevista y hoy tengo el placer de irme hasta la ciudad de Miami o Miami. Hay quien lo dice de diferentes maneras, pero bueno, nosotros lo diremos a la manera que más se oye, de la ciudad de Miami, para hablar con un madrileño nacido en el barrio de La Estrella, que le ha dado por emprender y que le ha dado por emprender con un fin que se ajusta mucho a los términos de este programa. Es un líder global que va a ayudar a otros líderes globales, que está ayudando de hecho a otros líderes globales a establecerse en Estados Unidos, empresas que llegan a la Florida o llegan al resto de Estados Unidos, pero que la puerta natural suele ser la Florida. Así que vamos a hablar con él un poco de la necesidad de ayudar a estas empresas y de lo bueno de hacerlo. Álvaro Camps, fundador y director de consultora de negocio internacional Bush, o también conocida como Business USA Solutions. Es un placer tenerte aquí en Líderes Globales.
¿Qué tal, Raúl? El placer es mío. Muchísimas gracias. No. Nada, encantado. Encantado de hablarte desde Miami. Y ya así, de lo que estabas diciendo, ya comentarte que acuérdate que Miami no solo es una puerta para el mercado norteamericano, para nosotros españoles, sino también para Latinoamérica. Y muchísima gente se viene para acá con vistas a mirar para allá también, ¿no?
Bueno, quizá efectivamente, gracias por el apunte, porque quizá para quien no lo conozca, Miami desde España es pues como el lugar donde están los cantantes de moda, donde están la gente que tiene yates y barcos y donde vivió Julio Iglesias, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente es un hub natural hacia toda Latinoamérica, es el puerto de llegada de muchas empresas que quieren tener relación con Latinoamérica y que quieren hacerlo desde Estados Unidos porque eso da una cierta solvencia. ¿Tienes empresas que ya conoces empresas o habéis trabajado ya con empresas que se han instalado en Miami para dar servicio a Latinoamérica?
Pues hemos visto un poco los dos casos. La mayoría de los clientes están asomando la patita a los Estados Unidos, pero también hay mucha gente que desde el principio se plantea Miami con esa perspectiva también de mirar hacia Latinoamérica y están explorando un poco las posibilidades de establecerse en Miami como sede de las Américas, en plural, que se utiliza mucho ahora. Hemos visto de los dos.
Bueno, es verdad que ese término América se ha apropiado los Estados Unidos de él, pero hay varias Américas dentro de una, ¿no? Hay la de América del Norte, la América del Sur y sobre todo la de Centroamérica y el Caribe, que es una región en mucho crecimiento. Oye, ¿cuáles son los servicios que aportáis? ¿En qué le hace falta a un empresario o a alguien que nos esté oyendo en España que diga, pues mira, siempre he tenido idea de expandirme, igual ese sería un mercado, pero seguro que es muy difícil, seguro que hay muchas trabas? ¿Qué es lo que les dirías a este tipo de empresas? ¿En qué les podéis echar una mano?
Bueno, pues lo primero, una cosa así como muy bíblica, no tengáis miedo, ¿no? Es un poco la primera idea que tenemos que transmitir a todo el que quiere emprender aquí o que quiere abrir su negocio aquí o traerse sus productos para acá. Desde el punto de vista administrativo, por supuesto hay trabas y trámites que solucionar, pero al final es uno de los servicios que damos, pero realmente se convierte en el más sencillo, si para nosotros es algo que se hace de manera muy natural, y al final lo que tienen que hacer es darse cuenta de que están volviendo a emprender, de que es un mercado nuevo, de que es un público nuevo, un mercado gigante, gigante. Yo creo que los españoles miramos mucho hacia Europa porque nos ha resultado siempre más fácil vender nuestros productos y traer nuestros servicios a Europa. Y como que América lo hemos dejado un poquito a veces de lado. Pero es impresionante el volumen, si te va bien, el volumen de negocio que puedes llevar a manejar en los Estados Unidos. Entonces, quitar todas esas leyendas urbanas, todos esos miedos iniciales, ¿no?, a la parte administrativa y a las trabas y demás, solucionar toda esa parte de una manera muy sencilla, muy ajustada a lo que busquen, y a partir de ahí ponerse con manos a la obra con lo que de verdad importa, que es la estrategia para llegar al público, para llegar al mercado americano. Y esa es la parte más difícil, más delicada, más de consultoría, más de trabajar. La mayoría de los empresarios, los clientes, lo que nos dicen es, lo que más valoran es el conectar con las personas adecuadas, el cliente, el intermediario, los proveedores, que te puedas fiar. Es que es nuevo, o sea, aunque lleves 20 años trabajando en tu empresa, aunque conozcas tu negocio perfectamente, estás empezando de cero al empezar en otro país, ¿no?
De eso te iba a preguntar, porque yo tengo cierta experiencia en ver, sobre todo, como emprendedores que llegaron a países como México les fue muy bien, y ver cómo a otros les fue mal. Y probablemente a los que les fueron mal fue por no hacer estas dos cosas que tú acabas de decir, ¿no? No rodearte de gente valiosa y no tener una estrategia definida acorde a ese sitio. Tú puedes tener una estrategia de crecimiento en tu país de origen, donde tú has sido, donde eres reconocido, donde eres bueno, pero cuando llegas a una cultura distinta, no son ellos los que tienen que adaptarse a ti, eres tú el que tienes que adaptarse a esa cultura. No sé si eso es parte del trabajo que ofrecéis, ¿no?
Claro, claro. Ahí está la parte un poco de tener esa humildad y esa capacidad de entender que eres nuevo. Que eres nuevo en un mercado nuevo y que necesitas toda esa ayuda y todo ese apoyo. Y si eso lo sabes hacer bien y si haces ese proceso de adaptación bien, pues como digo, el mercado americano es muy agradecido, pero por supuesto, como cualquier aventura empresarial, pues tiene sus riesgos.
Cuando me hablas, estaba escuchándote y pensaba, pensaba en la fuerza que da contarlo desde la propia experiencia, porque tú estás emprendiendo a una edad, voy a decirlo de una manera suave, no joven, no eres un chiquillo de 17 años con una ronda de financiación que te han puesto otros para que emprendas, estás jugándote tus cuartos, estás jugándote tus ahorros, pero por eso sabes de lo que hablas, ¿no?
Claro. Bueno, yo por un lado tengo la experiencia en mis propias carnes de lo que es emprender aquí, y de todas las trabas que al principio sientes, todos los miedos que al principio puedes sentir, Y luego, por supuesto, tener las herramientas, de ser capaz de ofrecer esas herramientas que a mí me costó tanto conseguir, desde tener un buen contable hasta tener una orientación sobre los impuestos, hasta cada pequeña cosa que yo ya he vivido, digamos que de esa manera he aprovechado mi experiencia personal para ponerlo, digamos, al servicio de los clientes, ¿no? Crear, nosotros en realidad lo que hemos creado es una gran estructura de apoyo al que viene para ser su empresa hasta que eche a volar, ¿no? Nosotros somos su empresa, o sea, nosotros somos su representante, no en el sentido legal, sino en el sentido global, digamos, hasta que pueda echar a volar y ya no nos necesite, que sería lo ideal al final, ¿no? En este tipo de negocio. Que por otro lado es súper divertido porque lo mismo estamos, a mí me encanta emprender a mí mismo, entonces cada vez que entra un cliente es una aventura también para mí y es un emprendimiento para mí. Uh-huh. Y un día estamos planeando la estrategia para una bodega de vinos de La Rioja, familiar, que se han decidido a dar el paso a traerlo para acá, y al día siguiente pues estamos con una fábrica de turrones de Alicante, que no tiene nada que ver, y al día siguiente estamos con una universidad, imagínate, o sea, es para mí, que me encanta el emprendimiento y siempre me he dedicado a estas cosas de una manera u otra, una maravilla de trabajo.
Fíjate que este hacerlo fácil, ¿no? Lo que los americanos llaman el soft landing, ¿no? De la llegada, ¿no? El hacerlo sencillo, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, con el networking, ¿no? El networking, al final, yo tenía un compañero hace muchos años que decía, your net worth, tu valor neto is your network. Al final, la red es lo que te da. Claro, armar un networking desde cero en un sitio nuevo al que llegas te lleva tiempo, te lleva muchos desengaños, porque siempre se te acerca gente, y es una cosa compleja. Ahora, el encontrar a alguien que genuinamente te introduce en un círculo en donde, como bien dices, ¿no? Pues tienes a un contable, a un abogado especialista en import y export, a una persona que se dedica a hacer las certificaciones de no sé cuántos. Todo eso, wow, todo eso sí que ayuda, ¿eh?
Claro, y el valor que aportamos es centralizar todo eso, ¿no? Uh-huh. Un compañero que siempre dice que nosotros somos la persona a quien tienes que gritar, o sea, no tienes que andar llamando unos a otros, te ahorras, digamos, esa incertidumbre tan terrible, ¿no? Que a veces se tiene y que a muchos les echa para atrás, y tienes al menos una persona en la que confiar. Nosotros pues generamos eso, intentamos generar esa confianza, ¿no? Y ese es un poco el valor al final, ¿no? Generar esa confianza para que la empresa se dedique a lo que sabe.
Álvaro, tú que conoces las dos culturas y que has trabajado en ambas, ¿qué diferencias hay entre emprender en España o emprender en los Estados Unidos?
Bueno, yo creo que una primera diferencia para mí es el riesgo. Es decir, yo creo que en España no estamos tan acostumbrados al riesgo. Nos da un poquito más de miedo todo y cada pasito lo damos con muchísima precaución. Yo creo que la cultura del emprendimiento en Estados Unidos es quizá más arriesgada. Se invierte con más valor, si quieres, ¿no? Le echan más narices a veces. Y a nosotros nos cuesta un poquito más cada pasito darlo. Somos más conservadores, quizá, en la manera de emprender, en la manera de arrancar un negocio. Luego, a veces, nos cuesta valorar, yo creo, a los españoles, y aquí hay una cultura más dinámica de eso, determinados servicios. De muchas cosas de las que estamos hablando, a veces, o sea, en Estados Unidos es directo, es rápido, no hay... necesito un contable profesional, un CPA, que se llama aquí, quiero el mejor. Y el español, pues, se va a meter a intentarlo hacer con un Excel, él solo, y buscar las leyes en Internet y tal y cual, y a lo mejor se pasa un mes dándole vueltas a ese asunto. No digo que seamos tacaños, pero queremos hacerlo nosotros. porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Los españoles no leemos las instrucciones del mueble de IKEA, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, lo queremos hacer nosotros. Y nos cuesta un poquito esa delegación funcional, ¿no? Ese delegar y decir, no, voy a llamar a este profesional, a este profesional y a este profesional. Sé que al principio me va a costar un dinero, pero me va a hacer mover la máquina de manera eficiente, que al final es de lo que se trata, ¿no? De eficiencia. Yo creo que por ahí va un poco lo que más me ha chocado a mí al tratar con los primeros clientes españoles, que también trabajamos con clientes de Latinoamérica, pero el español tiene un poco esa cosa de hacerse las cosas él.
Fíjate que esa valoración de los servicios, ¿no? En Estados Unidos es muy frecuente tener un asesor en seguros, es muy frecuente tener la persona que te hace, que sabe de los seguros de vida, pero también sabe de los seguros de salud. Es muy frecuente tener un realtor de confianza que te ayude cuando tienes que buscar una casa, en lugar de andar buscándotelo tú en cualquier página de no sé dónde, pues porque lleva una tramitación, hay una serie de pasos. Y generalmente no estamos acostumbrados a pagarlo, ¿no? Y yo creo que coincido contigo, Álvaro, ya sabes que yo conozco también un poco este mundo. A veces, por ahorrarnos un poco de dinero en el presente, nos lo gastamos en el futuro con una curva de aprendizaje dolorosísima, de ensayo y error, de, wow, pues mira, he estado con este, no me ha funcionado, pero me fui con este que parecía que tenía idea y resulta que he tenido estos dos o tres problemas, ¿no? O sea, qué importante es rodearte de gente cuyos servicios haya que pagar, que no pasa nada, que para eso son, ¿no?
Es la clave, sí. Yo creo que es una de las claves y nos cuesta un poquito. Luego, sí es verdad que cuando lo haces y te das cuenta del valor que tiene ese servicio, de lo que te ha aportado al final, pues echas la vista atrás y dices, joder, qué equivocado estaba. Uh-huh. Yo eso es lo que he notado a nivel empresarial, como choque cultural, si quieres llamarlo interesante. Uh-huh. Luego que nos movemos también mucho por mitos, por leyendas, ¿no? Por cosas, ¿no? Porque en Estados Unidos tú tal, tienes que pagar no sé qué, que no es un asesoramiento profesional, que es que lo oíste de un amigo de un amigo. A veces se nos va un poco el tiempo en esas cosas.
Oye, tú provienes del mundo de la enseñanza, has estado trabajando con chavales jóvenes, has sido profesor de escuelas secundarias. ¿Qué es a tu juicio lo que nos impide, ahora que ves también el mundo anglo, lo que nos impide en España emprender con tanta facilidad, lo que nos impide? Hablabas antes del riesgo, pero la capacidad del riesgo de cualquier ser humano, digo, por defecto tendría que ser en todos los sitios, ¿no? Y sin embargo, imagino que haya un tema cultural, pero tú que has estado con los más jóvenes, ¿hay algo que les preocupe para no querer emprender tanto como se hace en Estados Unidos?
Bueno, primero yo creo que el miedo al fracaso, nuestra cultura quizás sea diferente en ese sentido, ¿no? Yo he trabajado, fíjate, yo empecé trabajando daba cursos de formación a trabajadores y a pequeños empresarios sobre cómo los pasos, ¿no? La parte legal de cómo montar una empresa y todo eso. Luego en el sistema de educación reglada también estuve enseñando eso. Y desde un plano teórico, realmente cuando tú se lo explicas a alguien, no es ni tan complicado, ni tan terrible, pero yo pienso que en el sistema educativo español, al final, toda la parte de emprendimiento ha quedado reservada, o bien a los chicos de la FP, ¿no? Que, bueno, pues si usted está estudiando fontanería, pues le voy a enseñar cómo montar su pequeña empresita de fontanero para que sepa usted por lo básico, ¿no? O ya MBA, ¿sabes? Hay un salto, ¿no? Al que hace una carrera relacionada con el mundo empresarial y cuando termina eso te doy un Master's in Business Administration y te vas a convertir en el líder de la gran compañía multinacional. Pero es que el 90% de la masa empresarial se te está quedando en el camino. O sea, estamos trabajando con chavalillos muy jóvenes que van a montar empresas, que al final va a ser un autónomo haciendo un trabajo muy, en ese sentido, muy sencillo, ¿no? Muy valor, muy mucho valor también, ¿no? Pero o nos vamos al extremo de, bueno, grandes superproyectos, superempresariales, y en el medio parece que no hay nada. El sistema educativo no está preparado, digamos, para ofertar esa esa visión, sobre todo, porque al final ya no es enseñarte los pasos para montar una empresa, sino es la visión de, oye, el mundo empresarial es una aventura maravillosa, tienes la posibilidad de hacer lo que quieres, de trabajar al ritmo que tú deseas, de hacer lo que soñaste toda tu vida. Nos falta venderlo mucho más.
Bueno, y que culturalmente, retomo por donde empezaste, este tema del miedo al fracaso, es que el mundo anglo valora mucho que te equivoques y sobre todo que aprendas, ¿no? Y que aprendas de eso y que lo pongas encima de la mesa y que digas, mire, yo la regué aquí, tomé esta decisión, después supe que era mala, si hubiera sabido de principio no lo hubiera tomado, pero después supe que era mala. Sin embargo, esto me enseñó esto y esto, que es lo que llevo en mi mochila y por lo que estoy dispuesto a no volverme a equivocar. Y eso aquí yo creo que se valora mucho, mientras que cuando te equivocas en España es, ves, ya te lo había dicho yo, si es que lo que tienes que hacer, ¿no? O sea que, digamos, culturalmente, hasta socialmente no está bien visto, ¿no? El equivocarte.
Claro. No, y al final, yo también lo he visto en la universidad aquí en los Estados Unidos, la universidad tiene una conexión desde el año 1. Con el mundo de la empresa que a nosotros nos sigue faltando. Uh-huh. Desde el principio, o sea, los chicos desde el primer año de universidad tienen opciones para hacer prácticas, para observar, para visitar empresas, para realmente ver cómo funcionan, para empezar a colaborar, conocer. Yo creo que hemos avanzado en España, pero nos falta un poquito de esa tradición también. Esa unidad entre la educación y el mundo empresarial es fundamental. Y en España, además, cuando se hace es de cara a un empleo por cuenta ajena. O sea, al final lo que quieren los chavales es acabar y conseguir un trabajo en aquella compañía, ¿no? Sin embargo, aquí se orienta también mucho a aprender de lo que están haciendo para hacerlo tú. Uh-huh. Es un poco la forma de enfocarlo.
Déjame que te pregunte por eso, Álvaro, porque este es un programa que se basa en un viejo adagio que leí en la universidad, en la Salle de Filadelfia, que decía Never Stop Exploring. ¿Qué está aprendiendo Álvaro Camps en este momento?
Bueno, pues lo primero, yo creo ahora mismo que cada cliente, cada persona que se quiere acercar a los Estados Unidos es un nuevo emprendedor, en el sentido que hablábamos antes. Eso a mí me está impactando en el sentido de ver en cada uno de ellos una persona con una ilusión muy grande que necesita muchísima ayuda y a la que se le puede digamos, ofertar una serie de soluciones y valores y ver cómo eso luego se convierte en la realidad y cómo esa gente empieza a funcionar en el mercado. Eso me está enseñando, volvemos al principio, el valor del servicio que das. O sea, lo que realmente vale el servicio que das y las aportaciones que estás haciendo, ¿no? Eso es lo que yo más estoy disfrutando y lo que más estoy aprendiendo. Al mismo tiempo aprendiendo, como te decía, de un montón de sectores, porque uno no nace sabiendo de todo y cada cliente es un mundo completamente diferente que me hace a mí y a mi equipo meternos en ese mercado, en ese mundo y aprender muchísimo y disfrutar muchísimo con cada pasito que da el cliente.
Oye, ¿qué le sigue a Bush? ¿Lo dices Bush? ¿Bus? Porque tiene el significado este, ¿no? Las iniciales del Business USA Solutions es algo así como el autobús, ¿no?
De momento nos sale siempre Bush, ajá, simplemente el Bush. ¿Qué le sigue? Bueno, yo creo que ofrecer el mismo servicio a un nivel más global, más no solo centrarnos en España y en algún cliente que sale también de Latinoamérica, sino abrirnos más aún, digamos, y facilitar que realmente Miami sea ese hub de empresas, poner nuestro granito de arena en que Miami se convierta en ese lugar donde mucha gente quiere venir a trabajar, mucha gente quiere abrir negocio, no solo por sus playas y su clima y su fama de lujo y todas esas cosas tan superficiales, sino porque realmente hay muchas oportunidades, hay muchísima gente de todo el mundo explorando posibilidades de negocio y queremos que, bueno, ser una parte activa de ese movimiento pro Miami.
Fíjate que te iba a hablar a nuestros oyentes de algo que estaba pensando por momentos que igual no tiene importancia, pero que creo que la tiene y mucho. Cuando uno se va a vivir fuera, uno de los retos es, oye, ¿y cómo va a ser mi vida, no? ¿Cómo va a ser mi negocio? Ya lo averiguaré, ya lo tengo definido, o ya tengo una estrategia. Pero también, ¿cómo va a ser mi vida, no? ¿Qué tipo de gente voy a encontrar allí? ¿Si me voy a adaptar o no? Y para eso también hay una labor que hacemos los que ya vivimos aquí, que es acoger al que llega, ¿no? Y me consta que tenéis en Miami una buena colonia de iguales, gente que ha pegado el salto, que se ha atrevido, que se ha ido al otro lado del charco y que en algún momento se ha sentido tan solo que ha necesitado un grupo de amigos como los que tenéis vosotros, como la colonia que tenéis, la comunidad que tenéis montada en Miami, ¿no? Y que me consta que todo el mundo nos echamos una mano, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? ¿En qué yo te puedo ayudar? Dime con lo que yo hago, cómo te ayudo. Y eso es algo que suaviza esta llegada, ¿no?, a un sitio.
Mira, al final el contacto humano es importantísimo, ¿no? Y al final, bueno, le hemos puesto ahora esta palabra de expatriado, ¿verdad?, al que va con una compañía de un lugar a otro, para hacerlo más bonito. Sí es verdad que las condiciones del inmigrante no son las que eran en aquellos tiempos, ¿verdad?, de nuestros padres y nuestros abuelos. Para muchos, pues somos unos afortunados en ese sentido, pero al final, como dices tú, eres una persona que muchas veces con tu familia has llegado a un lugar nuevo, estás perdido socialmente, cuesta, y si la mayoría somos adultos maduritos, ¿no?, como dices, otros son más jóvenes, pero igualmente, o sea, al final tienes que gestionar el cambio individual. Y la gestión de cambio es una cosa que seguro que conoces bien como experto en estas cosas. Tienes que gestionar el cambio de tu familia, el tiempo y las escuelas de los niños. Son mil cosas que, bueno, sí que hay compañías. Nosotros ofrecemos un servicio de apoyo, ¿no?, de repatriación. Pero realmente al final es el valor, el apoyo humano el que necesitas, ¿no? Porque para todo, ¿no? Para tus hijos, para todo, es una aventura. Entonces, sobre todo el que viene en persona, porque hay gente que lo que trae son sus productos, pero el que se aventura a venir para acá en persona va a necesitar esa ayuda humana y ese apoyo.
Fíjate que ahora te preguntaré si se pueden llevar solamente los productos sin tener que moverte, que tengo mis dudas, pero de eso me sacarás tú. Pero cuando hablabas de los expatriados, también se me ocurría contarles a nuestros oyentes que claro, cuando uno conoce expatriados fuera, allá donde yo he tenido la suerte de vivir en cuatro países distintos, y cuando tú viajas a un país nuevo, tú tienes el expatriado, como yo llamo, VIP, que va con su empresa, que le sacó de la castellana y se lo llevó allí, que le ha puesto una casa en el mejor sitio de la ciudad, que le ha puesto el mejor seguro para que tenga su familia cubierta, que le ha puesto un salario para que no se queje y no añore volver. Y ese es uno. Y esa es una persona que nada que objetar a esa situación. Y luego la de la persona que se va con sus propios medios y de repente tiene que descubrir cómo hacer todo eso que tiene el VIP, pero por sí mismo, ¿no? Y cuando pienso en vuestro servicio, pienso en que se parece lo más posible a este mundo VIP, ¿no? Porque de repente, claro, cuando tú tienes que, oiga, ¿y qué seguro? ¿Cómo me hago un seguro de salud, no? Claro, el VIP lo tiene resuelto, porque si la compañía le dice, mira, tienes tres alternativas, A, B y C, quédate con la B, que es la que todos tenemos, y ya está, se te acabó. La preocupación pasa a ser cero. Pero quizá Bus sí que puede acercarle a la persona esa sensación de decirle, mira, ya sé que te lo tienes que buscar tú por tu cuenta, pero en nuestra experiencia tienes A, B y C, nosotros tenemos B, y tiene estas ventajas y tú valorarlo, pero ya tienes todo ese campo andado por alguien que ya ha pasado por ahí, ¿no?
Sí, no, y eso la gente lo valora mucho. Lógicamente, o sea, cada pequeña decisión que en nuestro país nos costaría 5 minutos tomarla, se convierte en un pequeño calvario para el que viene de cero, ¿no? Y el que viene nuevo. Entonces, efectivamente, hay pequeñísimas cosas, hay pequeñas decisiones para la familia y para...
Estoy pensando, Álvaro, perdona que te interrumpa, ¿hasta dónde vivo? Ojo, que aquí los colegios los tienes asignados a la zona donde vivas, por tanto, no es baladí. Tienes que primero mirar el colegio, mirar que el rating del colegio, que la calificación sea buena o que se adecue un poco a lo que tú quieres, porque solo viviendo cerca de ese colegio te lo van a asignar, ¿no?
Claro, ¿no? Es que es una decisión que va a determinar totalmente tu calidad de vida durante el tiempo que estés aquí. Puedes cometer muchos errores. Entonces, sí, el lugar donde vives, el colegio de los niños, todo, cada pequeña cosa, el seguro médico que hablabas antes, son pequeñas cosas que uno desde fuera se le hacen un mundo. Y entonces, el que está aquí... ya desde un punto de vista profesional, pero también con un toque, digamos, personal, puede ayudar y puede aportar también.
Sin duda. Álvaro Camps, fundador y director de la consultora de negocio internacional BUS, ubicada en Florida, Business USA Solutions. Te pueden encontrar en LinkedIn como Álvaro Camps. No tiene mucho misterio, sale muy rápido. Cuando uno pone Álvaro Camps, ahí aparece. Camps, C-A-M-P-S. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y nada, que el éxito continúe. Te iba a desear suerte, pero ya sabes que esos palos malos toreros, así que el éxito continúe, Álvaro.
Muchísimas gracias, Raúl. Igualmente, un abrazo.
La tertulia de Líderes Globales.
Llegamos a la tertulia aquí en Líderes Globales en Capital Radio hoy para hablar de los jefes, para hablar de los buenos jefes, de los malos jefes y para hablar de aquello que nos han dejado y el aprendizaje que hemos obtenido de nuestro paso por su lado. Así que déjenme que les presente en primer lugar a nuestros contertulios del día de hoy, José Manuel Domínguez, por orden de aparición desde Tampa, Florida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Raúl, ¿y tú?
Muy bien, un gusto siempre tenerte. Nos saltamos hasta Valencia. Diego del Agua, desde Valencia, ¿cómo estás?
Muy bien, de Fallas, encantado de veros.
De Fallas, cosa más bonita. Y volvemos otra vez a pegar el salto al charco de aquí, a la ciudad exótica de Miami, donde todo ocurre ahora, donde se ha puesto todo de moda, donde los edificios valen más que nunca. Y ahí tenemos a María José Peña. Hola, María José.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Qué gusto.
Feliz de estar de nuevo aquí, ¿eh?
Qué gusto, sí, te echábamos de menos, sí.
Ha sido una entrada de año complicada, pero bueno, ya otra vez.
Es lo que tiene la tertulia de Líderes Globales, María José, que siempre buscamos a gente que está muy ocupada, tan ocupada que nos regala muy poco tiempo, pero bueno, en fin, es un honor tenerte por aquí. Pues pongo la pelota a botar en la cancha. Los jefes que recordamos, buenos, malos, ¿qué nos dejaron? ¿Qué aprendimos? ¿Qué, incluso de lo que aprendimos, qué era malo, qué hemos sacado en claro para no volverlo a repetir con otros? Os hago una pregunta más directa para que hagamos una pequeña ronda inicial. ¿Qué es aquello de lo que recordáis de un líder bueno? Empecemos por lo positivo. Un líder bueno, ¿qué es aquello que recordáis de ellos? ¿Quién la agarra la pelota?
Bueno, empiezo.
Venga,
yo.
Tú,
si dale. Quieres. Ahí valiente por haber estado tanto tiempo ausente. Mira, yo la verdad que he estado casi siempre en el otro lado, porque bueno, yo he trabajado siempre por cuenta propia y he tenido empresa y siempre he estado más en el otro lado, pero sí he tenido, bueno, pues jefes de proyectos que hacíamos o clientes que los puedo considerar durante un periodo de tiempo jefe. Y mira, una cosa para mí muy importante, Raúl, que es la de predicar con el ejemplo. O sea, para mí la coherencia y que realmente el mensaje que se esté dando esté en concordancia con lo que se está haciendo, para mí ha sido fundamental, tanto en jefes buenos que se ha dado eso como en jefes malos que se ha dado lo contrario. O sea, es fundamental para mí que un jefe sepa transmitir esa coherencia, esa transparencia, porque eso genera credibilidad en el equipo y genera confianza. Y en caso de no hacerlo, genera justo lo contrario. Entonces, para mí eso es fundamental.
El walking the talk que habla, hay una autora que se llama Caroline Taylor que hablan del walking the talk, ¿no? Caminar por lo que se habla. Diego, José Manuel.
Bueno, en mi caso he empezado a apuntar características y he puesto que guían, que me han inspirado, que han reconocido mi trabajo, que me han motivado, que me han impulsado. Pero para dejar una palabra, pues coincido con María José en confiables. Los jefes que recuerdo en positivo, confío y confiaba en ellos, y los que son malos o me han parecido malos es porque no eran confiables, no sabían si te iban a vender en una reunión en la siguiente o qué iban a hacer. Te decían A y luego hacían B y luego pensaban C. Entonces, para mí, que sean confiables, yo creo que resume un poco mi visión.
¿Te unes a la coherencia y a la confiabilidad, José Manuel?
Sí, por completo, desde luego. Pero coherencia, verdad. O sea, que no te digan es que puedes confiar en mí y luego descubras que no, porque eso ya es la ruina que los hay, ¿eh? Otra cosa que, por añadir algo nuevo, a mí me gusta que tengan visión del negocio, la compañía y la estrategia, ¿sabes? Porque eso, si tú, sobre todo cuando eres joven, no tienes eso, tienes tu conocimiento técnico, tus tal, y entonces eso no lo puedes saber porque entras a un sector nuevo, una empresa nueva. Entonces mi primer jefe tenía eso, ¿sabes? Y entonces a mí me gustó mucho porque te hace crecer mucho y además te hace entender mucho mejor para qué haces las cosas y lo que tienes que priorizar. O sea, en vez de que te prioricen las cosas, si te hace entender qué es lo que es importante y cómo encaja tu trabajo y el trabajo de su departamento en los objetivos de la compañía, tú solo puedes marcarte tu propio camino sin necesidad que te digan, venga, esta tarea primero y la otra después, como si fueses un robot, ¿no? Y luego, además, eso te ayuda mucho a crecer, porque cuando tú tienes esa visión estratégica, causas mucha mejor impresión a los mandos, ¿no? Si tienes un jefe que te mantiene en la sombra de la gran fotografía, ¿no? Del big picture, como dicen aquí. Si te mantiene en la sombra de eso, solamente te da tareas específicas, yo creo que no creces ni la mitad, ni destacas la mitad. Entonces, a mí eso me parece importante. Y no todo el mundo lo tiene, ¿eh? No todo el mundo lo tiene.
Seguramente, perdona, Raúl, seguramente todos recordamos en positivo o en negativo de esos primeros jefes. Yo creo que las primeras experiencias, seguramente todos hemos tenido igual 30, 50 jefes, pero seguramente de los que recordamos, alguno de ellos es de las primeras experiencias. Yo recuerdo con cariño a uno que me enseñó y pasado un pequeño periodo de tiempo lo que dijo es, bueno, ahora lo que has aprendido, más gente, trae tú los clientes, búscalos y haz todo el ciclo, ¿no? Te doy la oportunidad con todo lo que te he enseñado. Pero seguramente, no sé si coincidís, que en vuestra mente, de los primeros, seguro que hay alguno.
Quizás sea porque lo idealizas, María José.
Sí, claro, porque sobre todo, como dice Diego, cuando tú eres joven, estás empezando en un primer puesto de trabajo, pues necesitas, como decía, y no un guía, ¿no? Alguien que realmente te defina bien las funciones, que te dé ejemplo, pero que te defina bien las funciones, ¿no? Es decir, yo también me encontré en mi primer trabajo que llegué y no sabía qué tenía que hacer, o sea, no tenía claro qué tenía que hacer, no tenía claro, cuál era mi función allí, y entonces yo creo que eso es muy importante cuando tú llegas a una empresa, sobre todo, ya te digo, si tienes poca experiencia, que ese jefe te sepa orientar y te sepa decir cuáles son tus funciones. Y otra cosa importante, que no quiero que se me pase, es el tema de aceptar los errores. O sea, yo creo que es muy importante también que los jefes, y yo en el caso que me corresponde, pues siempre he hecho mucho autoconciencia de decir, tengo que aceptar lo que no estoy haciendo bien y tengo que aceptar cuando me dicen algo que no está bien. Y eso es muy difícil también de conseguir, ¿no? Esa humildad de aceptar los errores y de saber que es un equipo en el que todo el mundo tiene la misma importancia.
Eso está muy bien, fíjate. Yo durante algún tiempo me sentaba mal que me dijeran que hubiera hecho cosas mal, ¿no? Pero luego tuve un jefe que era todo lo contrario, era demasiado tolerante, y me di cuenta que eso no es bueno tampoco, porque no creces. O sea, esto es como tener un padre demasiado previsivo, pues al final te vas a convertir en un golfo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay que, y eso tardé tiempo en darme cuenta, pero hay que agradecer los jefes que te corrigen. Claro, lo que hay que pedir aquí es dos cosas. Primero, que te corrijan en cosas que tienen sentido y no en manías tontas. Que no te digan, no, haz esto no sé qué y lo quiero así. Dices, ¿por qué? O sea, me estás haciendo la vida difícil para nada. Entonces, primero, que te corrijan en cosas que tengan sentido. Y segundo, que te lo corrijan de la manera y las formas adecuadas. Es decir, a ti en privado, escogiendo las palabras y tal. O sea, no que te pongan de vuelta y media en una reunión con 20. Que a lo mejor pueden tener razón, ¿sabes? Pero ese no es el plan. Entonces,
pero yo te creo ridiculizan.
Que, Claro, yo creo que tener un jefe que te corrija, en el fondo, es una bendición, siempre y cuando sea con esas dos condiciones. Y lo contrario, en realidad, aunque pensemos que no, es un mal jefe.
Una cosa que quería apuntar respecto a lo que ha dicho María José, cuando decías, bueno, sobre todo al principio que tienes poca experiencia, yo creo que siempre hay que mentorizar, seas súper senior y tengas canas. Cada cultura es distinta, cada forma de hacer es distinta, los pasillos, quién es quién, etcétera. Y a veces se nos olvida. Y entonces cogemos gente con experiencia y decimos, bueno, te explico esto, onboarding, 2 semanas y en un mes quiero resultados. Es un error. O sea, cada cultura, cada manera de hacer, toda la mochila que llevas, tienes que desaprenderla para aprender en ese nuevo sitio. Y bueno, pues, simplemente quería matizar mi punto de vista.
Fíjate que has hablado de esta parte del mentorizar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Manuel de los boundaries, de los límites, ¿no? O sea, cuando tienes un jefe que te dice, mira, hasta aquí bien y esto lo podías haber hecho de este modo y tal. Pero ahora que decías, Diego, lo de mentorizar, vamos hacia un mundo en donde a lo mejor el mentorizado tiene que ser el jefe, ¿eh? Porque hoy nos estamos rodeando de gente que sabe más que tú de algunas cosas, ¿no? Y por tanto, quizá el jefe está ahí porque tiene unas capacidades en el overall para llevar un departamento, para dirigir al equipo, pero probablemente técnicamente el que está por debajo de él es mucho mejor que él. Que esto no se ha dado en la historia, ¿no? El que estaba ahí se le presumía que era el que tenía las competencias mejores y por eso estaba ahí, ¿no? Y sin embargo, hoy te rodeas de, te tienes que rodear de gente que te va a enseñar a hacer cosas, ¿no? Y tener esa humildad también para decir, oye, no te tengo miedo. ¿Qué ocurría antes? Que cuando venía alguien que era sábelo todo, pues se le tapaba la boca, o se le callaba, o se le, porque en el fondo estaba provocando tu statu quo, ¿no? Estaba poniéndolo en riesgo. Y sin embargo, hoy yo creo que esa humildad, esa capacidad de entender y de dejarte mentorizar por otro, que a lo mejor es más joven, tiene menos experiencia, tiene menos tiempo en la compañía, pero sabe más que tú de eso, es también importante. No sé qué opináis sobre eso.
Sí, claro. Además, Raúl, tú sabes que esto lo hemos hablado nosotros muchas veces, ¿no? De los nuevos estilos de liderazgo en el que tú te rodeas siempre de gente que puede saber más que tú, por supuesto que sí, que te aporta, ¿no? Y yo creo que antes que, bueno, pues cuando una persona tiene miedo, ¿no? De no sabe, tiene miedo, tiene como ese tipo de, no sé, de prejuicios de que alguien sepa más que él, pues cuando no admite que en su equipo haya personas que lo puedan mentorizar. O sea, yo creo que siempre, lo hemos dicho muchas veces, se aprende de todo. Y yo prefiero rodearme de gente que sepa más que yo, a todo lo contrario. O sea, por supuesto, estoy completamente de acuerdo.
Claro, salvo que no te mueva la silla, Diego.
Por eso.
No, más que por el tema de la silla, estoy totalmente de acuerdo que muchos saben técnicamente mucho más, pero cuando alguien llega a una compañía, si no está mentorizado, no va a saber de la cultura, no va a saber de las formas de hacer. Entonces puede ser técnicamente muy bueno, pero se puede perder o puede ser como un elefante en cacharrería. A mí que me mueva la silla, yo creo que lo importante, y es algo que valoro en los jefes, es que están dispuestos por sus ideas y por sus equipos y por la visión global a sacrificarse a sí mismo, cosa que he encontrado muy pocas veces. Parece que en las empresas es supervivencia a cualquier costa. O sea,
No lo hace nadie eso, ¿eh?
pues
No lo
yo
hace
lo he
no lo
visto.
hace casi nadie.
Vale. Y la
O sea,
verdad es que, claro.
sacrificarse a sí mismo a costa casi nadie. O sea, la gente va con la corriente y cuando se marca una estrategia, la gente que lo que hace es muchas veces esperar a ver si va en serio y a subirse a la barca, ir remando, pero a ver qué hacen los demás. O sea, pero volviendo a lo de la silla que decías tú, yo nunca he visto lo de mover la silla. O sea, no sé si moverla, pero desplazar a alguien de la silla solo lo he visto una vez y es un caso rarísimo. Que han hecho un swap, ¿no? Del jefe y el subordinado y han puesto el subordinado de jefe y el otro por abajo. Solamente lo he visto una vez. Lo demás no lo he visto nunca. Por muy buena que sea la gente de abajo, nunca quitan al jefe. Dicen, oye, pues funciona, funciona, los maneja, o sea, ya está. Y yo creo que hay que asumir que la gente que tiene a alguien por debajo va a saber más que tú de cada una de sus áreas, seguramente. O sea, tú no tienes por qué ser el que sepa todo. Pero una cosa es aprender cosas técnicas que
Exacto.
efectivamente puede que sepan más, pero yo lo llevaría más allá. Yo creo que como jefe tú muchas veces puedes aprender de tus subordinados o de la gente que lideras a cómo ser mejor jefe o mejor líder. Y se lo puedes preguntar, claro, no vas a decir, ¿cómo puedo ser mejor? Tienes que ser un poco más específico y decirles, no sé, pues, oye, ¿qué podría hacer por ti que no estoy haciendo? ¿Cómo podrías hacer mejor tu trabajo con mi ayuda? ¿Qué podría buscarte yo? ¿Crees que hago lo que necesitas o qué tal? ¿Hay algo que te molesta particularmente de mí? ¿Te informo lo suficiente? O sea, yo creo que se puede aprender del subordinado, no ya solamente de cosas técnicas, que por supuesto, porque tú no puedes saberlo todo, sino también cómo mejorar tú mismo como jefe. Y yo con mis reuniones de revisión de objetivos siempre hago eso. Revisamos los objetivos y cómo lo has conseguido. Digo, vale, ahora al revés. Tú dime qué más puedo hacer. Incluso aunque no te concierne a ti, a lo mejor alguno me ha dicho, oye, ¿sabes que yo creo que a veces eres demasiado permisivo con esto? Porque menganito y fulanito se pasan un pelo y yo creo que no sé qué, no sé cuánto. Digo, oye, pues gracias por decírmelo, ¿no? Entonces ahí, claro, que se puede aprender, claro, un montón, si estás dispuesto a escuchar.
No, claro, además lo que decía Diego, o sea, yo pienso que puede venir gente que técnicamente sea mejor que tú o que esté más preparada que tú, pero la función tuya como jefe, como líder, o por lo menos yo lo veo así, es que seas capaz de que esas personas se imbuyan en la cultura de la empresa, la organización de la empresa, y que trabajen en un proyecto común independientemente de su capacidad técnica, que ya la traen de por sí. O sea, yo creo que el líder y el jefe debe de hacer eso, imbuirlo en la cultura de la organización y que trabajen en ese proyecto común. Y que aunen todos los esfuerzos técnicos, perdón, las capacidades técnicas, pero dentro de ese proyecto de empresa. Esa sería la función del buen líder, para mí.
Hace falta mucha personalidad, ¿eh?, para aceptar la crítica de la gente que trabaja contigo. No es sencillo.
Pero yo siempre pienso que las personas que tienen muchos complejos, yo cuando he tenido algún jefe o algún director de algún proyecto que eran personas con muchos complejos, no personas que realmente, esas son las que les resulta más difícil aceptar las críticas, porque la verdad que personas que yo creo que tienen confianza en sí mismas y que saben que una crítica constructiva, como decía antes José Manuel, no una crítica que te ridiculice ni destructiva. Yo creo que si tienes confianza en ti mismo, no tiene por qué que una crítica sea mala. Bueno,
lo que ocurre es que algunos tienen tanta confianza en sí mismos que el ego les impide ver cualquier... Pues, están muy seguros de sí mismos, pero no admiten, salvo su propia palabra, ¿no? Y eso pues es difícil de gestionar, sin duda.
El término medio. Tendremos que buscar ese...
No, fíjate,
es que déjame que... hacen uno mismo es un punto de equilibrio.
Déjame que os ponga una
parte. Si tienes demasiada, pues nunca vas a escuchar nada, ¿no? Y de hecho hay gente que evoluciona, ¿no? Dicen, por ejemplo, de Napoleón, que todo se empezó a ir al carajo cuando se endiosó, ¿no? Y ya tenía una persona que le filtraba a quien hablaba con él y que entonces no se podía llegar a Napoleón sin pasar por esa persona, tal, tal, tal. Y al contrario, ¿no? Que en las primeras etapas, cuando tuvo sus grandes triunfos, era un hombre que era muy bueno comunicando la estrategia de la batalla con sus generales y diciendo lo que querían hacer y discutiendo cosas, ¿no? Entonces, incluso la misma persona puede evolucionar en la dirección incorrecta, ¿no? Para más o para menos. Y hay un punto ideal de confianza.
Bueno, es de ahí lo que los romanos ya estiraban con el memento mori, ¿no? O sea, al final no te quedas invencible porque tu final está ahí y puede llegar, ¿no? Pero déjame que os cuente una buena praxis que no sé si habéis vivido. En el banco donde yo trabajé, el presidente, el CEO, el que luego fue presidente, instauró cuando se hacía la evaluación 360 y todos los, digamos, subordinados, utilizando la nomenclatura antigua, cuando todas las personas que le evaluaban desde abajo, hacían la evaluación completa, a lo mejor tenía 200 evaluados, ¿no? 200 evaluadores. Y lo que hacía era sacar todos los comentarios positivos y agarraba las áreas de mejora y las publicaba tal cual, nada de editadas, ¿no? Copiar y pegar, pantallazo, pum, de todas las áreas de mejora que eran anónimas, pero que se las daba y lo ponía público para 4.500 empleados, ¿eh? Para todo el mundo, ¿no? Y claro, todo el mundo nos quedábamos un poco diciendo, bueno, es que tan malo no eres, claro, pon la parte buena. Es decir, la parte buena no tiene importancia, esa ya alimenta mi ego. Lo que quiero es que sepáis que en todo esto que me habéis dicho, primero, estoy agradecido y segundo, estoy dispuesto a mejorarlo, ¿no? Está dentro de mi plan de trabajo. No sé si ¿qué os parece? Si eso es demasiado, demasiada transparencia, si eso puede servir para algo o no, ¿no?
A mí me parece maravilloso, difícil, no lo he visto nunca. No lo he visto nunca en presidentes que lo compartan. Normalmente hablan de lo bueno que son o lo bueno que es la compañía, lo que han conseguido y el resto pues lo esconden. Y me parece que eso da una manera de cultura para todos. Porque seguramente los segundos y los terceros también pues podrían hacerlo, ¿no? Entonces entre todos es decir, oye, he sacado esta conclusión, decís que tengo esto área de mejora, pues ayudarme. Por favor, ayudarme y recordemos, ¿eh? Sí.
No sé, yo creo que tiene, bueno, es un ejercicio de transparencia y de tremendo, ¿no? Y de valentía, pero le veo inconvenientes. Primero, hay gente que en todas partes y por bien que hagan las cosas está resentida y simplemente hace cosas por hacer daño y no hay razón para airearlo. Y número dos, puede haber cosas, percepciones que estén equivocadas y que simplemente, pero tú las haces públicas y las repites y entonces de alguna manera estás creando un pensamiento de grupo, ¿no? Estás creando una corriente sobre una idea que en realidad puede ser completamente falsa, ¿sabes? O un detalle tuyo que pueda ser malo, pero es mínimo, mínimo, de repente lo comentan dos o tres y entonces los demás que no lo veían ahora lo ven y les parece insoportable, ¿no? Entonces se crea una leyenda negativa sobre algo simplemente por no sé, por repetirlo, ¿no? Ya sabes, aquello de repetir una mentira se convierte en verdad, ¿no? De tanto repetirlo. Pero yo creo que tiene un poco ese peligro, ¿no?
Te da la oportunidad, José Manuel, de aclararlo. Es decir, 2.000 personas de esta organización han dicho esto negativo y los datos son esto y además creo que pensáis esto por estas razones, por lo menos te da la oportunidad. Si todo el mundo está callado, pues al final esa leyenda negra...
No, pero te da la oportunidad, pero eso te la da independientemente sin que la necesidad de que lo hagas público en crudo, ¿sabes? O sea, tú lo ves y si tú ves que... No sé, 100 personas, ¿no? 40 te dicen que eres muy flexible con los horarios. Dices, pues...
tienes razón.
Tienes razón, ¿no? Claro, pero a lo mejor lo dicen dos o tres, pero resulta que como lo repiten siempre, al final se crea esa idea, al año siguiente lo repiten 8 o 9 y en realidad ni siquiera ha ido a peor, ¿sabes? O sea, no sé, yo... O sea, también hay... también se crean malos ambientes, y eso lo sabéis. Hay gente que de repente hay una persona que... está mal y empieza a hablar con todo el mundo de uno en uno y diciendo que es que esto no puede ser porque esto no se queda, y la siguiente encuesta que se hace sale todo mucho peor y lo único que ha cambiado es una persona. Dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto es el típico malmeter de toda la vida de los pueblos, ¿no? O sea, eso existe. Se hagan privado, se hagan público, ¿no? Entonces, no sé, por eso.
En cualquier caso, lo asocio con la palabra de vulnerabilidad, donde, joder, reconocer que no hay dioses, que no todo se hace bien, que por más que te prepares siempre hay áreas de mejora, pues oye, te hace vulnerable, te hace humano y la gente pues conecta más.
Al hilo de eso, dejarme que María José se haya vuelto otra vez, ha vuelto a nuestra vida, aunque ahora no la podamos ver, pero ha estado trabajando en un programa de Chief Happiness Officer, que esto nos dará para mucho, María José, en adelante. ¿Hasta qué punto este tema de la vulnerabilidad hace a un jefe, ¿no?, en esta parte de la felicidad? ¿Está estrechamente ligado o no? Pues no lo vamos a saber porque efectivamente no. Os lo pregunto a vosotros, José Manuel o Diego. Este tema de la vulnerabilidad, mostrarme vulnerable con los demás me hace mejor jefe, peor jefe, hace a la gente más feliz. Por el contra, mostrarme vulnerable los puede hacer más infelices.
Y hace más humano.
Yo creo que te hace más humano y que te hace mejor jefe y la gente te puede entender también y puede entender tus errores, que también los tienes y también te los juzgan, ¿no? Uh-huh. De nuevo lo mismo, yo creo que hay un punto de equilibrio, ¿no? Si eres demasiado vulnerable, la gente también necesita una cierta fortaleza en la gente, ver una cierta fortaleza en los que les guían. Si ven que la persona está en un mar de dudas, sufriendo, no sé qué, pues al final dices, bueno, no sé dónde vamos. O sea, tú imagínate que fueras en un avión, y vieras al piloto nervioso, levantándose, fumándose un cigarrillo, pasándose la mano por la cabeza, sudando, pues qué confianza te da eso. Dices, no, yo me quiero bajar de aquí. O sea, una cosa es que sepas que el piloto se puede cansar, que puede cometer un error, que por eso revisa cosas y tal, y que por eso es exigente a la hora de decir, no, señores, esto no está bien y no despegamos hasta que no esté, ¿no? Y porque, claro, tal, tal, tal. Pero de nuevo, eso, o sea, tiene que haber un equilibrio.
Diego, ¿alguna vez has tenido algún jefe vulnerable? Y ahora vamos con María José, que la hemos recuperado ahora. Te hemos dado paso hace un ratito, pero no estabas. Acabamos con nuestra vulnerabilidad y nos cuentas qué has aprendido con tu programa de Chief Happiness Officer, y lo dejamos para otra tertulia, pero Diego, acabemos con nuestra vulnerabilidad. ¿Qué te parece el ejemplo que ha puesto José Manuel?
La vulnerabilidad es sinceridad. La sinceridad nos gusta a todos y por eso hemos empezado el programa con jefes que sean confiables.
Y el ejemplo de José Manuel es buenísimo, porque yo todas las veces que he viajado en avión, por más que se ha movido, ha habido tormentas, o sigo leyendo, pero cuando he visto una de las veces a la azafata pasarlo mal, he dicho, cuidadín, que estaba en serio. Entonces, totalmente de acuerdo que el jefe pues tiene que mantener la postura, aunque por dentro pues esté sufriendo.
Bueno, María. Me lleva a hablar de vulnerabilidad. Yo una cosa que estoy aprendiendo últimamente, quizás un poco tarde, es que los desacuerdos con la compañía en general y las críticas no las debería hacer con la gente de mi equipo. O sea, las debería hacérselas a mi jefe o a otro compañero afuera. Porque al final, si no, creas mal ambiente y creas una predisposición en contra de la compañía. O sea, te quieres desahogar, fantástico, desahógate con alguien más que no sea tu gente. Porque si tu gente te ve criticando la compañía, la dirección en la que va, ellos no te van a poder ayudar a cambiarlo porque están en peor posición que tú y se van a marchar con la idea de no vamos bien. Lo cual en realidad les baja un poco la moral y el compromiso y todo, ¿no? Entonces yo sé que es humano desahogarse y que es más fácil desahogarse con la gente de tu equipo porque no te van a discutir muchas cosas o poco, pero yo creo que es bueno evitarlo. Y lo mismo con los clientes, ¿eh? O sea, una cosa es establecer cercanía con los clientes y otra establecer cercanía con los clientes criticando a tu propia compañía. Es que claro, mira, es que esto lo han hecho mal porque yo no sé estos tíos de corporativo, ¿qué hacen? Vale, te estás excusando tú, pero estás echándole porquería a tu propia compañía, tío. O sea, critícalo en otro sitio. O sea, no con el cliente, ¿no? Entonces eso es, de alguna manera es un poco vulnerabilidad en este caso de la compañía, ¿no? Y yo me he dado cuenta un poco de eso, de la utilidad de no pintar las cosas mal, sinceramente, para abajo.
Fíjate, nos va a dar esto para mucho juego, pero quiero dejarle los dos últimos minutos a María José, que no sé si estás ahí.
Sí,
María José,
estoy. No sé qué ha pasado, me ha sacado el Zoom, así que de verdad perdonad, pero nada. Estoy. Estaba escuchando. Mira, aunque me he perdido un poquito a raíz de lo que tú decías, Raúl, del curso de Chief Happiness Officer, que es un poco por lo que he estado también más ocupada estos dos meses, muy interesante. Hay una cosa que yo creo que resume todo, que es, mira, poner en el centro a las personas, ¿no? Es un poco lo que estamos incidiendo durante todo el curso, es algo que yo también había aprendido ya hace mucho tiempo de ti, Raúl, y hay que poner en el centro a las personas, y cuando tú pones un jefe, pone en el centro de la organización a las personas, eso genera confiabilidad, eso genera transparencia, y eso hace que toda la dinámica y todo el trabajo y el esfuerzo que se haga en la empresa pues vaya principalmente enfocado a que las personas estén en el centro. Y eso no quita, desde luego, no va reñido con la productividad, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Y bueno, y por último quisiera añadir también que yo creo que no está reñido tampoco con esto el ser agradecido. Para mí es una de las cosas que creo que a veces desvinculamos de la empresa porque creemos que es más un tema emocional y nada empresarial, y yo creo que no, que hay que siempre, un buen jefe tiene que ser siempre agradecido y saber hacer que su equipo sea agradecido también.
Queridos, las lágrimas se me están saltando ahora mismo de la emoción.
Me has dado 2 minutos, ¿eh?
A ver, claro. Hombre, yo te dije 2 minutos y 2 minutos. María José Peña, mil gracias por todos los esfuerzos para poder estar en esta tertulia, que sé que has hecho mil malabares y por solventar las cuestiones técnicas que te han estado agobiando.
Sí, muchísimas gracias. Disculpad de verdad que estas son las cosas del directo y ya. Ya por lo menos hemos podido solucionar.
Diego de la Guana, aquel lugar de la península, que lo pases muy bien. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.
A vosotros por contar conmigo.
Y mi vecino y, sin embargo, amigo, José Manuel Domínguez, gracias por participar en la tertulia y por traernos un poquito de luz cada día.
Nada, hombre, a ti.
Hasta aquí Líderes Globales, un espacio de entrevistas a personas de las que siempre aprender algo, en el que conocer tendencias y formas de hacer líderes de habla hispana más allá de nuestras fronteras. Esperamos que nos sigas, que nos compartas y sobre todo que te podamos brindar el valor que esperas a cambio de tu tiempo y atención. Ese es nuestro reto. Hasta la semana que viene.